El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Estimadísima audiencia de Sosteniendo Utopías, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes después de 7 días, pero sobre todo porque el servidor de streaming arrancó a funcionar hace escasos segundos como para comenzar la emisión del programa, como todos los jueves de 22 a 24. Por eso seguimos Sosteniendo Utopías. Mi nombre es Julio Villarruel y como uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, soy uno de los que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta que se emite desde aquel 12 de agosto de 1997 por nuestro sitio sosteniendoutopias.com.ar. En realidad se ha difundido por otros medios como Radio Clásica en su momento, luego la frecuencia modulada de la UTN, los servicios de radio de la Universidad Tecnológica, por Radio Nacional también. De todos esos lugares nos echaron con cajas destempladas, pero bueno, seguramente habrá sido porque no estábamos a la altura de lo que se necesitaba de nosotros. Pero nosotros continuamos sosteniendo utopías porque creemos que la brecha en la que estamos, la senda, la picada, que más que senda es una picada, es en la que hay que estar para poder seguir resistiendo y militando por el arte y la cultura. Y como dije, la vía primaria de emisión del programa es sosteniendoutopias.com.ar y por supuesto que esto no sería nada valioso si no fuera por una cálida red de emisoras amigas que tienen a bien compartir con sus respectivas audiencias esta propuesta. Lo hacen si tienen un canal de aire en amplitud o frecuencia modulada, si tienen un servicio de streaming por el mismo y generalmente con alguna combinación de esas maneras posibles, cosa que agradecemos muchísimo a las emisoras y a sus respectivas audiencias. Thank you. además me imagino que habrá gente que ante la imposibilidad de encontrar el canal de streaming que se ha restituido hace segundos, nada más, digamos minutos, a otra gente estará como Gisela en San Juan yendo a una fiesta de cumpleaños, lo cual me parece bárbaro porque siempre puede escuchar este programa en diferido desde nuestro sitio sosteniendoutopias.com.ar. Como siempre decimos, las vías de comunicación para el programa, para que se precie de ser un medio de comunicación, deben ser las inversas. Por eso tenemos la disponibilidad de los medios a nuestro alcance. El correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com. Las redes sociales, Facebook e Instagram con el nombre de nuestro programa, Sosteniendo Utopías. El sitio, sosteniendoutopias.com.ar. En cualquiera de ellos pueden insertar sus comentarios con críticas, sugerencias, información a difundir, lo que consideren procedente enviarnos. Y tal vez la más ágil sean las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del número 351-665-4619. Y en estos días tan terribles que nos cuestan vivir, que nos toca vivir, estoy refiriéndome a los de nuestro país, básicamente. Como dicen, la caridad bien entendida empieza por casa. Pero bueno, todo el mundo está imbuido en cosas terribles. Los israelíes matando gente indiscriminadamente en Gaza. La guerra entre Rusia, Ucrania, ahora con Corea del Norte. Los desastres catastróficos como los que vive Valencia. Y algunos más pequeños, pero también con muchos muertos, como en nuestra localidad de Villa Gesell. Y tantas otras cosas que nos pasan día a día y que nos hacen pensar si vale la pena vivir, porque realmente en un mundo así, ¿quién puede sentirse medianamente sano? Bueno, uno puede apelar a otras cosas, puede tener diferentes preferencias, y en relación a las preferencias, bien vale compartir este hermoso soneto que nos enviara Eduardo Lalo Aybar. El mismo se llama justamente Preferencias y dice así: mejor la flor viva en la verde rama que sobreviviendo dentro de jarrones, el pájaro en vuelo entre nubarrones que en la calma presa que en la jaula entrama. Mejor el dispuesto a soñar despierto que el adormecido en rutina yerta, aquellos que quieren mantenerse alertas porque se sucede el devenir incierto. Mejor el son de la canción de cuna que los del requiem o el clarín de guerra. De todos modos, celebrar la vida que lamentar sin esperanza alguna lo que parece no tener salida y no indagar lo que el futuro encierra. Eduardo Lalo Aybar, martes 29 de octubre de 2024. Y así damos comienzo a esta emisión de Sosteniendo Utopías, correspondiente al último jueves de octubre de 2024, jueves 31 de octubre, que hemos titulado Poemas, Música, Infancias. Y en relación a eso vamos a presentar a nuestra primera invitada, no sé, invitada presencia, como siempre, en nuestro programa.
Boa noite, lâmpada.
Boa noite, mariposa.
Permita-me osculhar-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar.
El fantástico dúo Jodapiao, que nos acompaña siempre cada vez que presentamos a esta compañera nuestra que está aquí en el estudio, dice: las mariposas, cuando llega el frío, dan vueltas y vueltas alrededor de la lámpara para calentarse, y luego cuando se cansan se sientan en el plato para descansar. Y ocurre que nosotros damos vueltas y vueltas alrededor de la lámpara, pero el descanso a veces nunca nos llega. Y para hablar de eso presentamos así a nuestra compañera Eli Burba. Bienvenida, Eli.
Hola, buenas noches a la audiencia en este día tan especial donde, bueno, una lluviecita mansa, al menos por aquí en Córdoba, nos invita a compartir este tiempo de radio.
Bueno, me interesaba que estuvieras hoy aquí, que es uno de los últimos programas de este año. No sé cuántos nos quedarán más, si dos o tres, pero bien vale que podamos contar un poquito de lo que tiene que ver con nuestras actividades dentro de Fundación Taquiancá y dentro de tantos lugares en que uno interviene y que a veces no se difunden apropiadamente, no porque tengan que tener un carácter masivo, pero sí al menos documental. Así que para dar pie a lo que vamos a charlar contigo, te invito a que escuchemos esto que tiene tanto que ver con tu actitud. De Violeta Parra, la señora Mercedes Sosa nos trae Me gustan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba,
caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Esa era la gran Mercedes Sosa haciendo de Violeta Parra. Me gustan los estudiantes y tiene que ver con justamente lo que está pasando en nuestro país, con el recorte a todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, pero sobre todo esta intención de destruir todo lo que es la educación universitaria, que es de tan alto nivel en nuestro país y de donde han salido tantos premios Nobel en tantos años, ¿no? Bueno, estamos charlando con Eli Burba y justo comentaba que estábamos con problemas de streaming, que se ha solucionado apenas un minuto antes de comenzar el programa, y algunos nos reclaman eso. Bueno, algunos ya han podido conectarse y les agradecemos la paciencia, la intención y traernos justamente su compañía, como desde el lejano sur, para nosotros lejano, ellos están en medio de lo que sería todo el territorio argentino, en Santa Cruz y en la zona de Río Gallegos, o en la misma latitud, pero casi límite con Chile, donde Aníbal Albornoz Ávila nos trae este poema dedicado a Miguel Hernández, que dice: sueño de tierra profunda. Que nadie le ofrezca un cielo. Él guarda para la tierra el polen de toda muerte y la muerte que se entierra. Va herido de cantos claros, despierto de auroras lentas, limpia la mirada a otoña. Que terca se llora muerta. Sueña ser hoy por la tierra madurando sin cansancio un suave alimento fértil para sus pájaros mansos. Va a la tierra con un canto alumbrado de recuerdos, un Hernández de Orihuela y versos entre cencerros. Que nadie le ofrezca un cielo. Él guardó para su muerte un sol como todo amparo, terca flor y cruz silvestre. Aníbal Albornoz Ávila, gracias, querido amigo, de este poema, que así como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado y tantos otros poetas que han resistido al fascismo en su momento, son también un faro que nos alimenta para seguir militando culturalmente. Pero bueno, tenemos que dejar hablar a nuestra invitada de hoy, Eli Burba. Comencé con el tema de la educación, pero que es tal vez tu tarea primigenia, pero bueno, la palabra es tuya.
Primigenia y única. más allá que aparezca por ahí como con algún viso de escenarios y de cuestiones más musicales o de producciones musicales. Yo he traído como una síntesis de varias cosas que han sucedido en estos últimos días. Yo por distintas razones estoy como empezando a tomarme vacaciones de un año intenso de actividades, pero bueno, aprovechaba este tiempo para compartir cosas que me parece que van mucho más allá de que yo cuente qué pasó, sino de que nos queden cosas para ir reflexionando, ¿no? Lo primero que quería traer es una invitación que me hizo el Instituto Cabred. Nosotros le decimos el Cabred, hoy es Facultad de Salud y Educación, aunque lleva el nombre del doctor Domingo Cabred. En un día que, bueno, había una marcha generada desde la Universidad Nacional con posturas quizás un poco tibias, así lo reflexionó una docente de la Universidad Provincial, una universidad nueva, una universidad que surge de otras instituciones que no han tenido en general un recorrido de mucha actividad estudiantil, de protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro plano de discusión, pero bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, un grupo de alumnas de psicopedagogía, trabajamos junto a otros profesores, para contarles mi recorrido histórico con las muñecas, de dónde salían estas 700 muñecas, por qué no Barbies, la muñeca Marilú, bueno, un cúmulo de cosas. Se les había mandado un video como para sensibilizar al tema. Quizás lo más fuerte, siempre pasa y cada vez más, es que cuando yo empecé a contar lo fuerte que fue en los años 90 y diciendo que a veces los gobiernos hacen cosas muy buenas, como en ese tiempo fue capacitar a 3.000 docentes con un grupo que trabajamos en la Dirección de Innovaciones Educativas, y allí tuvo un momento fuerte la canción de cuna. Yo hablaba de los 90, entonces, claro, viéndole las caras a las futuras egresadas, porque están en el último curso, una dijo: yo soy del 2001. Entonces, bueno, el punto final de esto es que, bueno, yo leí parte de una conferencia de María Elena Walsh, que siempre llevamos a estos espacios, donde Mariana Walsh dice: los niños se están durmiendo con los jingles publicitarios pobres en poética. Además, estábamos en los años 64. Yo les contaba de los 90 y ellas en el 2024.
Estamos hablando de 6 décadas atrás.
Así es. El problema serio es que analizábamos varios aspectos y estábamos igual o peor. Entonces, bueno, yo les hacía ver a ellos cómo la historia de nuestro país y de tantos otros no vamos en una continuidad que nos permite evaluar e ir creciendo. Vamos en una ida y vuelta. Lo hemos vivido todos los que hemos hecho docencia. Hoy están de moda, voy a decir, estas terminologías, estas líneas y demás. Después vienen otras, después volvemos. Esto nos ha pasado, nos pasa. ¿Por qué en este taller docente leen esto que ya se vio, se analizó, se volvió a hacer, se modificó, ¿no? Entonces, bueno.
Perdona, ahora vos decís en este taller docente, pero yo te he escuchado contar que en las carreras de música, de los conservatorios, de la Facultad de Artes, aluden a bibliografía que cuando vos las tenías hace 50 años eran antiguas.
Sí, pero eso también hay que leerlo desde el contexto. Hay cosas que se escribieron en los 60, donde, bueno, había toda una ebullición de la cuestión educativa y demás, y eso le citaba yo a las alumnas del Cabred, de lo que fuera política educativa, por ejemplo, del gobierno del doctor Illia, que si las lees hoy y ves experiencias de hoy, decís: la pucha, todavía hace falta un montón vigentes para vos. Como otras que yo les señalaba a las chicas de psicopedagogía que no son estudiantes de música, pero como a veces las cosas hay como que revisarlas. Yo les decía, por ejemplo, que en música hay finales femeninos y masculinos. Ay, decía la profesora, ¿cómo? Bueno, los hay. Se consideró que lo fuerte era masculino y los, claro. Bueno, hay que revisar. ¿Cómo habría que revisar hoy cuestiones como soprano, contralto, tenor y bajo? Como para muchos libros de didáctica dicen por ahí, o sea, la voz aguda es de la mamá y la grave es del papá. Y vos recibes una voz y dices: ¿qué tal, profesora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y el papá tiene una voz aguda. Entonces, todos esos estereotipos que nos han puesto, o ruidos y sonidos que están en las bibliotecas y los chicos lo usan. Ruido es el de la moto y sonido es del agua que cae. Si vos tenés una agüita que cae todo el tiempo y te querés dormir, por ahí no te ayuda para nada. Y si el motoquero ve música en la moto que está haciendo para otra gente ruido, ¿no? Y eso que lo hemos hablado mil veces, a lo mejor para estas chicas en donde yo trabajaba con ellas como psicopedagoga, fundamentalmente, ¿qué entendemos por aprender música, ¿no? Que es mi área. ¿Qué entendemos por aprender una canción? Yo he hecho algunas encuestitas así rápidas y hay 20 respuestas a qué se entiende por aprender. Entonces, ¿cómo puede ser que pongamos como objetivo en una clase aprender una canción? Bueno, es despertar esas curiosidades en futuros profesionales que van a ser asesores posiblemente de docentes. Me ha parecido una cosa sumamente importante. Agradezco ese espacio dado, agradezco haber vuelto a mi lugar de formación, que ha sido el Cabred, y bueno, poder ver cómo las muñecas nos han llevado a cuestiones relacionadas con el aprendizaje, las problemáticas de género, la identidad cultural, la influencia del mercado, cuestiones históricas. Yo contaba sobre la muñeca que tengo de la entregadas por Eva Perón, o las muñecas con su pañuelo blanco de las abuelas de Plaza de Mayo, que los hemos usado en algunas actividades especiales como un disparador para hablar del 24 de marzo, o para ver cómo con otras muñecas se puede hacer un acto del 12 de octubre que responda a las líneas que, bueno, hasta hace poquito creíamos vigente. Ahora no sabemos qué va a pasar.
Acá nos llega un mensaje de un oyente que pregunta: ¿de qué nivel sos docente y qué materias enseñas?
Ya no soy docente en ejercicio de ningún nivel. Me dedico a hacer actividades que me permitan ejercer un poco la docencia, que tanto extraño, en talleres, en formación de docentes. He trabajado en todos, incluso en escuelas para ciegos, adultos mayores y demás, porque nuestro título nos habilitaba para muchas cosas, y después, bueno, fue viniendo como una especialización, digamos, en pedagogía y didáctica musical, y bueno, en formación de futuros docentes, que es lo que intento hacer ahora. Pero bueno, como los niños le ponen a uno un toque especial, también trabajo con niños, recibiéndolos con muñecas, canciones, juegos.
Estabas comentando de esta experiencia que tuviste hace poquito en este lugar, que es la cuna de educadores, ¿no? De alguna manera.
Una de tantas, y de gente que trabajará con problemáticas de aprendizaje, que hoy es fundamental, ¿no? Con las problemáticas que se ven en el aula, de tantos niños integrados, no diagnosticados, diagnosticados mal, y bueno, que nos hacen ver cuántas dificultades tienen los docentes para estar en el aula.
Acá nos llega otro mensaje que dice: y Eli, hay que vivir y dejar vivir. Descubren el agujero del mate. Luis Iglesias, hermanas Cosentini, no sé a quién se refiere con Luis.
Al maestro Iglesias, un innovador, las hermanas Cosentini. Bueno, a eso es lo que voy, ¿no?
Es increíble tu lucha, tu constancia, no aflojas a pesar de lo que encontramos, dice Daniel Viola.
No aflojo, Daniel, queridos amigos, por eso he decidido el 31 de octubre tomarme un breve descanso.
Había agregado un rato antes, dice: qué bueno reiterar que no es Córdoba el centro del país, sino Santa Cruz al incluir nuestra Antártida, por eso lo cité justamente.
Así es. Bueno, estas cosas que pueden parecer para algunos triviales, yo empiezo a ver que son como grandes descubrimientos, ¿no? Y volvemos a algunas problemáticas o algunas cosas que voy a decir. Tenemos una frase entre colegas que dice: esta película ya la vi. Volvemos a esto. Pero bueno, creo que hay que volver las veces que es necesaria. Vuelvo a insistir en estas alumnas que nacieron en el 2001, ¿no es cierto? Entonces nos situemos y veamos qué pasa, qué ha pasado en la educación de estos jóvenes que hoy son profesionales a punto de egresar, ¿no? Le faltaba a estas chicas con las que yo trabajé solo la tesis, y por ahí me daba la sensación que estaban como descubriendo algunas cosas, como viendo algunos lugares de un punto de vista no teórico en principio, para después relacionarlos con a veces un exceso de teoría que tienen, pero cuando van al aula no existe, no lo pueden hacer, ¿no? Yo les decía, ustedes son de clase media en general, con formación, familias posibles, pero si ustedes van, como me ha tocado a mí, ir a lugares urbanos marginales, y a veces con poco criterio, algo más te decía, les tienen que leer cuentos a los chicos. Y yo les decía, ¿qué cuento les van a leer? No hay un libro. Entonces hay que trabajar, como lo hemos hecho, con padres, con hermanos mayores, a ver, bueno, les cuento un cuento para ver de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces, bueno, siempre creo que hay mucho por hacer, que está muy desperdigado el hacer. Antes teníamos algunas asociaciones interesantes, hoy se van diluyendo, ¿no?
Bueno, te hago una pequeña digresión porque veo que tenemos mucha gente conectada a través del canal de streaming, y a lo mejor si a alguien le interesa comunicarse o comentar algo, vamos a reiterar el número de WhatsApp a través del cual pueden enviarnos sus mensajes. Es 351-665-4619, 351-665-4619. Mi formación matemática me hace pensar que 65 menos 46 es igual a 19, o sea que es bastante fácil para acordarse, pero por las dudas lo reitero, 351-665-4619 a través de ese número o a través de sosteniendoutopias@gmail.com, el correo electrónico, se pueden comunicar con nosotros con los comentarios que consideren procedentes hacernos llegar. Estamos charlando con Elizabeth Burba. Y antes de continuar con lo que vos tenés previsto contarnos, te voy a invitar a que escuchemos a un gran cantor que para mí está muy por encima de un Luis Miguel o de tantos otros cantores que han surgido gracias a los medios de comunicación masivos. Y en este caso se trata de un mexicano que de una extracción muy humilde logró la fama en muy poco tiempo y murió muy joven por una cuestión que podría haberse evitado. El señor Javier Solís nos trae esto que tiene de alguna manera que ver con tu tarea con las muñecas. Ya verás por qué.
Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, dime si me quieres. Yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti, y a veces escucho un eco divino que si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
La enorme María Grever, la autora de esta hermosura que cantaba Javier Solís, Te quiero, dijiste. Y yo decía que tenía algo que ver con nuestra invitada, porque en un momento hice una frase, muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas. Pero bueno, tal vez las muñecas o alguna de las muñecas que vos usás, Eli, estamos charlando con Eli Burba sobre su accionar en la docencia, su cuestión, su relación con las infancias, los juegos, las canciones y dentro de ellas los juguetes, que son las muñecas. Por eso había puesto esto. Decía que, bueno, realmente quería darte el pie para que hablaras un poquito más también de las muñecas.
Bueno, esto más que relacionado a mis muñecas tiene que ver con mi vida musical familiar, porque esto era algo que mi papá cantaba y casi con un mismo fraseo de lo que hemos escuchado, porque aprendían por imitación muchas cosas. Y saliéndome un poquito de las muñecas, porque sí, esto tiene que ver con que la palabra muñeca tiene que ver con una cuestión de grata, ¿no?
No soy la única que su padre lo cantaba. Precioso tema, lo solía cantar mi padre, dice Alicia.
Sí. Bueno, en este taller virtual, que es otra de las actividades que seguimos sosteniendo, ya ha terminado también ayer su año de trabajo, que es un grupo, para los que no han estado en otras oportunidades que he hablado de esto, que vamos entre unos 67 años aproximadamente a 85 absolutamente declarados. Y una de las cuestiones que yo decía al cierre era del enorme bagaje cultural que este grupo de personas de muy distintos orígenes, de muy distintas formaciones, porque es muy variado el grupo, aunque pequeño, pero muy variado, como de pronto estábamos disfrutando de música y de poesía, que ha tenido que ver con las formaciones familiares, la época en que han desarrollado sus estudios, su vida en general, ¿no? Entonces de pronto nos encontramos leyendo Lorca, Neruda, Hernández, cantando canciones de Serrat, de Milanés, de Chico Navarro, y yo les decía que posiblemente muchos jóvenes de hoy y estudiantes de música desconozcan muchísimo del repertorio que ellos tienen como bagaje cultural, ¿no? Junto a una capacidad para analizar los textos, los contextos. Entonces, bueno, realmente nos parece que de alguna manera, en algún momento, tenemos que volver, este año yo no he podido hacer, a este vínculo intergeneracional, ¿no? Porque sabemos muchas cosas, bueno, como dice Alicia, como digo yo, que las aprendimos de escucharlas en las guitarreadas, en las sobremesas de la casa, ¿no? Y a veces cuando yo veo, tanto en la vida coral, de la que ya hablaremos, o la vida de las aulas, el repertorio es muy limitado o solo con los temas de actualidad, que siempre les decíamos a los chicos, futuros docentes, no es que nos neguemos a que en las aulas esté la música actual, pero la escuela es un lugar donde tiene que ampliar el horizonte cultural, porque lo otro ya lo está dando casi de manera permanente los medios de comunicación, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esta del taller virtual queda como una invitación, porque una de las cosas que también analizábamos era que estábamos gente de Córdoba, de Belville, de La Falda, a veces gente de Buenos Aires, pero bueno, sería muy interesante que hubiera una mirada de gente desde otros lados, que este programa lo ve tanta gente, y es conectarse simplemente una hora y media, una vez por semana, y compartir música, en algunos casos de personas que no pueden trasladarse por distintas razones, así que bueno, pasamos un momento culturalmente interesante, además de humorístico.
A mí me parece importante citar que vos iniciaste esta actividad desde un ambiente universitario, que es importante citar esto, ¿no? Que hizo un espacio para los adultos mayores, cuando en esa época ser adulto mayor era tener más de 50 años. Hoy un tipo de 50 años es casi un púber. Pero vos iniciaste esto con gente que vos tenías. ¿Cómo es la historia? ¿Vos
sí,
tenías
la edad? Sí, yo tengo ahora la edad que ellos tenían cuando eran mi alumno, pero lo sigo teniendo algunos, ¿eh? Hay claro, gente que hace 26 años que trabaja todas las semanas conmigo, ya uno
bueno,
no sabe
qué. Y esto proponer. En su momento era presencial, todos sí, iban a un lugar, se juntaban, y a raíz de la pandemia, por una parte, y por otra, de las imposibilidades físicas que la edad nos lleva justamente, de dificultades de trasladarse, a veces por cuestiones de salud y a veces por cuestiones de geográficas de donde uno vive, y a veces por una combinación de ambas, sí, hace claro. Imposible lo presencial, ¿no?
Sí, esto es un programa pionero, lo hemos dicho muchas veces, el programa universitario para adultos mayores, el doctor Mario Crosetto abrió todo un panorama, nos formó para trabajar con personas adultas mayores. Hoy es algo que no veo, o sea, puedo decir quizás torpemente que mucha gente trabaja con adultos mayores porque es por donde hay trabajo, pero que no responden a muchas cosas. El otro día, por ejemplo, digo un hecho anecdótico, pero tiene que ver con cómo considero las circunstancias para trabajar con adultos mayores. Adultos mayores que han trabajado conmigo, estoy hablando de gente de 70 y pico, muy largos, después de un encuentro de 6 coros, que ya es una barbaridad, terminaron a las 23:30 la actuación, y hay gente que se tenía que volver en esta Córdoba insegura tomando 2 colectivos, ¿no? Entonces esto es como que pensar y repensar
cuando los servicios urbanos, sí, claro, no son lo que deberían ser.
Para nada. Entonces, bueno, eso, como decir, bueno, a ver, voy a trabajar con adultos mayores, y me ha pasado a mí, hay escaleras, el baño está cerca, y la gente se ríe, no se ría, porque si
el baño es adecuado para adultos,
claro,
mayores.
Claro, entonces, bueno, me parece que es toda una cuestión de respeto al adulto mayor, que, bueno, la fuimos aprendiendo a aquellos jóvenes de 40 y pico que nos pusimos a dar clase en el programa universitario de adultos mayores. Pero vuelvo a decir, en ese momento, cuando empezamos a hacer las prácticas en lugares donde estaban adultos mayores, las prácticas musicales, tuvimos que cambiar normativas, tuvimos que cambiar hasta lo que se daba en psicología evolutiva, porque la psicología evolutiva terminaba en la edad adulta desde los 40 años, por ejemplo. Así que, bueno, teníamos que explicar cómo era un adulto mayor. Así que, bueno, invitamos a la gente de la universidad que viniera a hablar al conservatorio para que los chicos de 20 y pico, supieran qué es esto, porque no es lo mismo que el abuelo que tenían en casa, ¿no? Es otra situación, una situación áulica con un adulto mayor.
Bueno, voy a hacer una pequeña interrupción en lo que estamos hablando, porque quiero dar a conocer algo que tiene que ver con la actividad artística, cultural, que se da en nuestra zona de influencia. Y en este caso se trata del concierto 30 aniversario de la Banda Sinfónica Municipal de Córdoba. Esto me lo envía un amigo, Federico Grave, y que dice lo siguiente: invitamos a todo nuestro público a participar de esta celebración, 30 años de la Banda Sinfónica Municipal. El viernes 1 de noviembre, o sea, esto será en pocas horas más, y para quienes escuchen este programa en diferido será unas cuantas horas menos o días menos. Pero bueno, esto será el viernes 1 de noviembre a las 20 en el Teatro Municipal Comedia, recientemente, hace algunos meses, reinaugurado después de un catastrófico incendio que lo dejó hecho cenizas durante décadas. Y la entrada es gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Se retiran una hora antes de cada función. En el programa de la Banda Sinfónica está Ride de Samuel Jasso, Tríptico para flauta y banda de Rubén Darío Gómez. Como solista en la flauta está Laura Pinto, que hemos conocido hace poco y que la tenemos que traer al programa porque tiene un dúo interesante con Gustavo. Bueno, no me voy a acordar ahora. Pero ya no vamos a acordar.
Saca.
Gustavo Saca, exactamente. Gracias, Eli. Otra obra que se emitirá es October, de Eric Whittaker. Colors, concierto para trombón y banda, de Bert Appermont, solista en trombón, Osvaldo Macías Zuluaga. Y el himno al sol con el ritmo de la madre tierra, de Satoshi Yagisawa. Esto es muy interesante porque no me imagino un japonés imbuido en la Pachamama. Pero bueno, en todo el mundo se le rinde culto a los ancestros, a la madre tierra, a la naturaleza, así que bien vale esta convocatoria para este viernes 1 de noviembre a las 20 en el Teatro Municipal Comedia, concierto 30 aniversario de la Banda Sinfónica Municipal de Córdoba. Y seguimos conversando con Eli Burba, hablando de muñecas, educación, canto, coros, en fin, ¿Qué sigue, Eli?
Y vamos a ir por los 30 años, porque se cumplen 30 años de la creación del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña. Y bueno, están convocando, ya pondremos en la página seguramente de la Fundación Taquiancay, a actividades en distintos países de Latinoamérica, porque bueno, es muy difícil hoy generar estos espacios, que lo hemos hecho acá en Córdoba en el 99, y acá ya le estoy mandando como los tiempos de antes a don Daniel Viola, que se prepare, porque hoy un ratito antes del programa ya estuve pensando alguna actividad para él con motivo de esta movida que hay que hacer.
Justamente de Daniel Viola estamos hablando, porque dice, y que a los viejos no nos anulen toda capacidad, y menos sexual, dice.
Y
acota, los japoneses tienen su festival de Cosquín, dice.
Sí, totalmente.
Gracias, Daniel, por comunicarte.
Y otra cosa que tiene que ver con 30 años y un poco más, son los 33 años de la Agrupación Coral de Cámara Taquiancay, que va a ser el 16 de noviembre. Vamos a tener una jornada en el Museo Genaro Pérez, donde hicimos la primera presentación con la dirección del maestro Leonardo Weissman como invitado. Hemos querido volver casi en la misma fecha y en el mismo lugar, no con las mismas voces, porque los 33 años nos han pasado.
Vos pensás que no estamos igual que hace 33 años.
No, estamos mucho mejor, mejor.
Dame,
porque ya
me
no
quedo tranquilo.
Ya decimos lo que podemos hacer, lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, ya comentarán esto, pero bueno, el día sábado seguimos con los encuentros de estudio coral, que ha sido este reinventarse de hace 2 años ya, de la Agrupación Coral de Cámara, que es un espacio abierto, no es un ensayo para el 16 de noviembre. Por supuesto que cantaremos las obras que están más ajustadas de esos encuentros mensuales que hemos hecho, pero si alguien quiere sumarse a curiosear, vamos a estar de 17 a 20 en la Secretaría de Ciencia y Técnica, aquí en Córdoba, en Barrio Juniors, y bueno, viene gente de La Falda, viene gente de Río Tercero, realmente lo pasamos muy bien.
En relación a eso, me gustaría compartir con la audiencia y con vos, obviamente, algo que se inició con el Estudio Coral Taquiancay y que es una serie de cánones de los cuales vamos a difundir uno, que eran unos cánones fuera de los cánones, porque eran de Beethoven, de Mozart y algún otro más, tal vez vos te acuerdes, otro autor. ¿De quién?
Haydn.
De Haydn, que eran sumamente pornográficos, escatológicos, por decirlo suavemente, digamos. Y de eso vamos a escuchar uno de ellos, de Mozart justamente, que está titulado como KV-553-561, que no me pidan la traducción porque no la tengo, y mucho menos traducir, digamos, sería en simultáneo del alemán. Pero bueno, bien vale para ilustrar este tema del cual vamos a seguir comentando.
Una noche, pisca recta voz, por la noche, libre noche, ponduí. Fue, good night, halt mis mano weit, good enough, scheiß ins Bett, das Frott, good enough. Schnauf eifsund und kräck den Arsch zum Mund. Ohne Nuss, bist du recht am Fuchs. Ohne Nuss, bist du recht am Fuchs. Ohne Nuss, liebe Nuss, bist du recht am Fuchs. Ohne Nuss,
Oh,
Los grandes creadores de la música universal, como se da en llamar a la música clásica, que en su época era música popular, porque no había otra música que la gente podía escuchar. Y bueno, a raíz de eso, sigue acotando Daniel Viola, gente de acotar por suerte. Dice, yo gracias a estudiar e insistir luego de 33 años he logrado afinar. Bueno, lo felicito, yo ni siquiera he llegado a eso. Y después agrega a mí, gracias, Mozart tenía que vivir y escribió mucho para los prostíbulos. Hoy ya no queda ni eso a los músicos, dice. Muy gracias. Gracias, Daniel Viola, por comunicarte al 351-665-4619, donde estamos sosteniendo Utopías en esta emisión correspondiente al jueves 31 de octubre de 2024. Y a través del 351-665-4619, seguimos recibiendo sus mensajes.
Esto que dice Daniel es de logré afinar. Bueno, una de las experiencias más fuertes, más interesantes que he tenido este año, quizás porque se está afianzando un grupo que está adquiriendo una nueva identidad, que es el coro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, pero que, bueno, como suele suceder, ya no tiene más que un empleado de esa secretaría, cuando originalmente fue un coro de empleados. Pero bueno, por definición, por de una de sus integrantes ya el año pasado, dijo, vengo por el derecho a cantar. Entonces eso es lo que hoy está gestando una nueva identidad del coro, porque está abierto a todo el mundo, y voy a repetirlo porque la gente no lo cree, pero nadie tiene ni una prueba de admisión ni cosas. Simplemente le digo, sentate, fíjate, haz lo que pueda, canta. Y hay gente con muchísima experiencia que disfruta de este modo de trabajo, y otros que, bueno, están aprendiendo esto de afinar. Y bueno, hemos tenido actuaciones en el año, como 6 actuaciones en lugares como el Montserrat, la Capilla Santana, la Covacha, en La Calera. Y bueno, las evaluaciones han sido muy interesantes. Desde conocer lugares, había gente que ha estudiado toda su vida en Córdoba y no conocían el Montserrat, por ejemplo. Entonces, de pronto deslumbra un lugar como ese, que lo vemos haciendo trámites porque está en pleno centro, pero no de acercarnos a un lugar de esas características.
Y en relación a un lugar que es paradigmático de la cultura cordobesa, es donde se acunan, digamos, lo más granado de lo docto de nuestra ciudad, entre otras cosas porque es el reducto donde se creó la Universidad de Córdoba hace 400 y pico de años. Y en relación a eso nos acota Pablo Ben que ese canon que escuchábamos recién de Mozart, ese es Buena Noche, y se cree que sale de una carta con su hermana donde hacían chistes escatológicos. Él le habría puesto música y básicamente habla de irse a dormir con flatulencias.
Sí, justamente iba a decir que estas cosas, como otras que cantamos en este coro, vienen de la mano de Pablo Ben, un personaje, voy a decir así, con el mayor de los respetos y la admiración, que busca y encuentra cosas que permiten a muchísimos coros vocacionales o de algún modo profesionales, porque Pablo, por suerte, está dirigiendo coros de estudiantes del profesorado de música, que a veces dice, ay, son de profesores de música, saben menos que cualquiera que ha pasado años haciendo oficio en un coro vocacional, ¿no? Y Pablo tiene algo que siempre me ha gustado a mí, que es mezclar la gente, mezclar los coros, generar ese ida y vuelta de un aprendizaje por contacto, diría, ¿no? Entonces tuvimos unos encuentros allí en el Montserrat con su grupo de la Asociación Duarte Quirós, de los alumnos del profesorado, donde esta música, que aparentemente es sencilla, pero hay que hacerla bien, posibilita mucho aprendizaje a los coros. Y después vienen, y por eso digo que estas cosas no es solamente hablar de mi trabajo o de estas actividades de fin de año, los cuestionamientos que van saliendo. O sea, hoy me atrevería a decir que en un 90% todos los coros vocacionales, por lo menos, que no me gusta ese nombre, pero bueno, es el que se les da, hacen arreglos diría un amigo mío, no sé qué le van a arreglar si no se ha roto nada. Pero arreglos a veces muy buenos, a veces muy difíciles para el grupo humano, que otros elementalísimos, otros que uno ha encontrado por ahí, pero que digo, evidentemente tenían un tenor o un bajo espectacular y escribieron para eso, pero yo no lo tengo, ¿no? Y la gente también dice, bueno, quiero hacer música original para coro, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Córdoba tiene tanta actividad coral, tanta, que yo creo que cada uno puede elegir el coro y el director que le guste. Yo siempre les digo en mi coro, si ustedes quieren que yo haga jazz o que haga música afro, no lo sueñen. No me sale, no lo sé hacer. Hago alguna cosita porque las aulas, yo siempre he querido hacer un panorama amplio, pero hay posibilidades en otros lugares, ¿no? Y otra de las problemáticas que estamos viendo, cuando nosotros empezamos esto de la Fundación Taquiancay con el asesoramiento del maestro Julio Feingers, mi preocupación, que era la que estaba en las aulas, en los coros, era que yo veía que los coros renovaban repertorio, pero no crecían musicalmente, cuestiones interpretativas, de técnicas vocales y demás. Entonces, por ahí empezamos con los talleres para coreutas, porque yo digo, si la masa, o sea, los coreutas, las bases, exigen, el director se va a tener que poner las pilas, porque veíamos muchos coros que era acompañando en guitarra el director o en bombo, y el coro cantando como podía, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si los coreutas se ponen más exigentes, el director también. Y bueno, esto de algún modo sigue, pero no digo por la formación de coreuta o de director, sino porque los coros hoy están ensayando una vez por semana, a veces una hora y media, como sucede en los que yo tengo, con algún ensayo general después para mejorar la producción antes de una actuación, pero no hay una posibilidad de mejorar ese producto. Estamos inventando ensayos abiertos, mateadas corales, para mostrar obras en proceso, pero llegado diciembre, la obra no siempre está lista. Y esto tiene que ver con una situación político-social y no nos podemos liberar de esto. El transporte en Córdoba es malo, es caro. Entonces, si alguien tuviera que pagar la cuota coral, pagar el transporte de 2 o 3 veces por semana, como se ensayaba antes, sería imposible. Eso hace que muchos coreutas vayan a 3 o 4 coros. Sí. Entonces, los directores estamos intentando trabajar en red para que el día de ensayo general no coincida con una actuación y demás. Entonces, todo esto necesariamente lleva un gran esfuerzo a los directores y creo que a la larga a un poquito de desmedro de la actividad coral. Fantástico que suceda lo que sucede, pero viendo un poquito para atrás y mirando para adelante, me parece que vamos a tener que repensar qué y cómo siguen funcionando los coros vocacionales.
Eli Burba, bueno, hemos llegado al fin de nuestra primera hora de programa y en este momento viene lo que es habitual para nosotros, que es la canción de cuna.
Ajá. Bueno, acá me han contratado para que cante algo. Si quieren, así, con voz de maestra de toda la semana, puede ser. Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, don dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman, don dolón, dolón, por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, don dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco,
Todos duermen y la araña teje, don dolón, dolón. Salgo del aljibe con mi camisón. A ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta, don dolón, dolón, que está en el aljibe con su camisón.
Y a ver si la audiencia adivina, ¿cuál es la respuesta a esta adivinanza de María Elena Walsh?
Eliuro, muchas gracias por esta hora que hemos compartido con un panorama tan amplio y a la vez tan conciso sobre tanta actividad que tiene que ver con lo que estamos sosteniendo Utopías.
Y todo lo que quedaría para hablar, pero estamos entrando en vacaciones.
Muchas gracias. Continuamos sosteniendo Utopías en unos minutos más.
Gracias a toda la audiencia.
Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.